Señor, nuevamente gracias por esta noche, Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad para con nosotros, Señor. El hecho de que nosotros nos reunamos en torno a ti es por tu gracia, Señor. Es porque tú nos amaste primero, Señor. Es porque tú desde antes de la fundación del mundo ya habías permitido que nosotros creyéramos en el Cordero, Señor. Ya nos habías pensado, Señor, en el vientre de nuestra madre, Señor. Gracias, Señor, porque tú igual desde allá ya habías puesto al Cordero para ser inmolado por nosotros, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y este Cordero es Cristo, aquel que nos justifica, Señor. No hay ningún hombre que se pueda justificar en sí mismo, Señor. No hay justicia propia en el hombre, Señor. El hombre no puede nada delante, Señor, de ti. Y esta noche queremos poner esta reunión delante de ti, Señor. Señor, háblanos, que seas tú, Señor, quien nos hable, que seas tú quien nos enseñe, Señor. Llénanos con tu espíritu, Señor. Revélanos con tu Espíritu, Señor, todas las cosas. Te lo rogamos, Señor, y nos inclinamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Como está hablando mi hermano Jaime, veníamos hablando de unos versos que están ahí en Hebreos 6, si quieren acompañarme, que son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice Hebreos 6:1: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Por ejemplo, vemos allá a Juan el Bautista diciéndole: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que ya se estaba hablando del arrepentimiento de obras muertas. Sigamos leyendo. De la fe en Dios es necesario creer en Dios, en que hay un Dios vivo. Y adicional a eso, que este Dios mandó a su Hijo. Y ya yendo más profundo, entender que este Dios es el mismo Cristo. ¿Cierto? Dice, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, que es que nosotros bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos en el Señor, recibimos al Espíritu Santo del Señor, y adicional a eso somos separados de este mundo. Ejemplo, vamos al Éxodo allá cuando el pueblo de Israel estaba contenido por Faraón. Y el Señor le dice que es necesario que Israel sea separado para que vaya y le celebre fiesta en el desierto a Dios, ¿cierto? Esta resurrección habla de esto mismo. El Señor nos separa del mundo. Somos separados por medio del bautismo. Ya no pertenecemos a este mundo. ¿Listo? Esto habla el bautismo. Obviamente, estoy solamente pasando algunos aspectos porque esto ya se habló. Reuniones pasadas se tocó cada tema. Yo solamente estoy pasando por encima. De la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, que es otro aspecto, que nosotros somos resucitados con Cristo, y adicional a eso, que el Señor tiene un día en el cual va a resucitar a todos. Pues, y aquellos que creyeron en el Señor van a resucitar para gloria. Y otros van a resucitar para una segunda muerte. ¿Cierto? Y del juicio eterno, que es lo que pues me toca a mí el día de hoy. El juicio eterno. Entonces vamos a empezar viendo qué quiere decir la palabra juicio. Y entonces yo buscando, dice, es el proceso legal por el que se resuelve un delito ante un juez o tribunal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que hay que resolver. Vemos que hay un juez, pero vemos que también hay un delito. Ah, y entonces ahí nosotros pensamos, bueno, ¿y quién cometió este delito? Pues hermanos, si leemos Romanos 1, 2, 3, se habla de aquellos que han hecho lo malo delante de Dios. Y ahí nos podemos ver cada uno de nosotros. Están los injustos, los que deben, los que realmente hicieron lo malo delante de Dios. Leamos ahí Romanos 1 como para Romanos 2. Yo sé que ese versículo lo conocen todos, pero es necesario, lo tocamos. Dice, Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces vemos que acá ya empieza a nombrar que hay un injusto y son los hombres, que tienen con injusticia la verdad. Adicional de eso habla de que somos injustos y que como que cogemos la verdad y la tergiversamos, no la dejamos que sea revelada. ¿Me hago entender? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces no hay ningún hombre que se pueda excusar delante de Dios. No hay ningún hombre que pueda venir a decir, Señor, ¿cómo me toca a mí el juicio si es que yo hice lo bueno, no? No hay ningún hombre, no hay un hombre que se pueda excusar delante de Dios. Esto no es como hoy en día, que va el que es acusado y normalmente si usted le da plata al juez, el juez le va a ayudar. Hermanos, acá no. Acá el juez es un juez justo, es un juez santo y él no se va a dejar sobornar por ninguno. A lo que estamos acostumbrados hoy en día, porque uno no ve unos casos por televisión, pero bueno, dice. Dice, y desde el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces vemos que ahí llegó tanto la depravación que ya ellos no veían a Dios, sino que adoraban las imágenes, hacían un poco de cosas terribles. Dice, por lo cual Dios también los entregó a inmundicia, la concupiscencia de sus corazones, de modo de que se honraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que es lo que vemos hoy en día, hermanos. Uno dice, Señor, pero ¿por qué pasan todas estas cosas? Es necesario que pasen, porque la misma palabra están anunciadas. Ahí está anunciado lo que va a pasar y lo que el Señor ya, pues ya el hombre mismo buscó lo que está pasando. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, estaba mostrando ahí como por qué es el juicio y por qué nosotros debemos ser juzgados y que no hay ninguno que pueda venir delante de Dios. Vamos a ver el juez. Vamos ahí a Hechos 17, 30, 31. Es necesario ver al juez porque vemos que hay un juicio, una persona que va a ser juzgada. En este caso son varias y vamos a ver que hay un juez. Hechos 17, 30, 31. Dice. Listo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Entonces vemos que el juicio es en un día. Dios tiene este día ya preparado. Dios conoce todas las cosas. Dice, el cual juzgará al mundo con justicia, hermanos. Este no es como el juez corrupto. Volvemos y decimos. Este juez es justo por aquel varón a quien designó, o sea que hay un varón al cual Dios designó, y este varón es el que va a juzgar, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces ya vemos acá que hay alguien que va a juzgar y al cual Dios designó. Entonces uno dice, ah, entonces vamos a ver quién es este juez. Dios designó a alguien, pero vamos a ver quién es este juez. Y este juez aparece ahí en Juan 5, 22, 29. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, ¿cierto? Entonces vemos que el Padre da el juicio al Hijo, pero el Hijo juzga justamente, sigamos leyendo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Leemos el 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Entonces vemos que Jesucristo tiene la potestad y el poder para hacer juicio. Solamente Cristo, no hay ningún otro. Dice, por cuanto es hijo de quién, de hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces también hay un llamado. Y este juez justo va a llamar en su momento. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Le damos el 30 ahí. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo. A mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Oigan, ¿por qué el Padre le dio el juicio al Hijo? El Hijo dice que él no hace lo que él quiere hacer, sino que él escucha al Padre y lo que el Padre quiere hacer, eso es lo que él hace. Entonces entendemos por qué Dios le da el juicio a Cristo. ¿Me hago entender? Exactamente, es obediente. No es como hoy en día que el padre le dice al hijo, vaya, Carlitos, tráigame una bolsa de leche. Ay, papi, no, eso no. Eso es un hijo desobediente. Pero este hijo escucha al padre y le obedece. Entonces, es ver también eso, que este es justo, escucha al padre y es obediente al padre. Dice, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. Y podemos ver, por ejemplo, ahí en Mateo 3:17 que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces uno entiende, el Padre se complace en el Hijo, pero uno dice, no, pero ¿por qué? Claro, es que el Hijo era obediente, el Hijo le escuchaba, el Hijo atendía su voz. Ay, el Señor quiera que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Que nosotros también podamos escuchar su voz, porque es necesario escuchar su voz para hacer conforme a su voluntad. Vamos a ver también la paciencia del Señor con respecto a este gran día, a este juicio, al juicio que Dios tiene para. Vamos a segunda de Pedro 3. Vamos a ver el amor del Señor, definitivamente, porque uno dice, segunda de Pedro 3:7, dice. Espérame un momentico que se me fue. De Pedro 3:7. 3:7. Listo. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Guardados para qué? Para el fuego en el día del juicio. O sea que vuelve y nos nombra el juicio. El juicio es que de la perdición de los hombres impíos. Hay un día y ese día es el que vamos a hablar. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, el Señor viene, hermanos. Y ese gran día, ese día del juicio viene con él. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Saben por qué la tardanza del Señor? Uno pensaría que el Señor debería venir ya. Pero oigan, porque el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, que el Señor se demore es porque el Señor nos ama. Es porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan a vida eterna. ¿Por qué hablo de esto? Porque si me voy de una vez al juicio, sonaría muy duro, sonaría fuerte. Es el juicio de Dios. En el juicio de Dios no hay ninguno que pueda decir, Señor, yo hice lo bueno, Señor, tal cosa. No, es el juicio de Dios. Pero el Señor retarda su juicio para que en esta vida, en este momento, aquellos que no lo conocen, lo conozcan y vengan al arrepentimiento. ¿Sí? Sigamos leyendo. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. O sea que el Señor está aguardando, pero el Señor viene. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No hay ninguna obra que se sostenga delante de Dios. Ninguna obra, hermanos. ¿Qué pasó hace poquito bueno, hace poquito no, ya hace unos años, con las Torres Gemelas? Hermanos, eso fue una bomba y se cayeron las dos torres. Dice que no hay ninguna obra que se sostenga delante de Dios. No hay ninguna obra, hermanos. Yo no sé cómo ustedes toman este versículo. Uno pensaría, no, pues está hablando de las arquitecturas, sí, amén. Pero está hablando también de las obras de cada uno. No hay un hombre que se pueda sostener con su propia obra. No hay un hombre que pueda decir, yo he hecho lo justo delante de ti, Señor. No hay ninguno. ¿Listo? Dice, vamos en el 10. ¿Cuál pasará? Y las horas que ya listo, sigamos leyendo. Vamos allá a Judas 14. Sí, Judas. Espérame, sí, Judas está. Versículo 14, 15. Aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces llegamos al gran día. Y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer ¿qué? Juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, hay un pecado del cual habla la palabra, del cual el Señor dice que no es perdonado, y este es desechar la gracia de Dios, es desechar al Espíritu mismo, el cual el mismo Señor dijo que no le será perdonado. El que desecha el Espíritu Santo desecha la vida del Señor Jesucristo. Le está haciendo un lado a la vida que el Señor Jesucristo nos quiere dar. Y ese día daremos cuentas. Ese día aquellos hombres que desecharon la gracia del Señor Jesucristo van a pagar el precio. Aquellos hombres a los cuales ustedes les han hablado y estos hombres se han hecho aparte y han dicho yo no creo, ese día tendrán que dar. Romanos 2:16. Podemos leer ahí también. Dice, y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces vemos que ese día, el día que llegue, Dios va a juzgar también los secretos de los hombres. Si hay algo que nosotros hagamos ocultamente, que los hombres no ven, no nos mintamos porque Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. No hay nada que a Dios se le escape, hermanos. A Dios no se le escapa nada. Él lo conoce todo. No hay nada que a Él se le escape. Hay otro versículo que dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Entonces no es solamente lo que hay oculto en nosotros, sino que también nuestra boca habla. Daremos cuenta. Toda palabra ociosa daremos cuenta de eso. Sigamos leyendo. Entonces hemos visto un proceso, ¿no? El Señor quiere darnos su gracia. El Señor no quiere que nos perdamos, pero de todas formas va a llegar aquel día, porque es necesario que ese día llegue. ¿Listo? Dice. Vamos a Apocalipsis 20, 11, 15. Dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Entonces está el trono blanco en el cual está ¿quién? El Señor. Leíamos atrás que el Padre le había dado todo juicio ¿a quién? Al Hijo. Y este que está sentado en este trono blanco es el Señor. Vemos que es un trono blanco, ¿por qué? Porque el Señor es puro. Porque el Señor es santo, tanto que los ángeles, los querubines decían, santo, 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 ¿cierto? Y su trono es blanco. De hecho, vamos a mirar cómo es la apariencia del Señor, ahí en Apocalipsis 1. Uno desde el 3. Dice, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas que llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana. Hermanos, esto nos habla de su pureza. Señor es santo, santo, santo. No hay ninguna cosa impía, ni indigna, ni pecaminosa en él. Él es santo y puro. Dice. Sus ojos como llama de fuego, como leíamos. No hay nada que al Señor se le vaya a escapar. No hay nada que sea secreto o oculto delante de Dios. Sus ojos son como qué, como llama de fuego. Hermanos, él ve. El corazón, él ve lo íntimo de cada uno, él conoce todas las cosas, no hay nada que a él se le pase. A mí se me olvidan todas las cosas y yo sé que a cada uno de ustedes y nos pasa, pero a él no se le pasa nada, él conoce todo. Y esto debería darnos reverencia, porque es Dios Todopoderoso, es el Señor de señores. ¿Quién es más puro que él? ¿Quién es más blanco que él? Nadie, hermanos, él es santo. Y sigue diciendo, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cuántos han escuchado una catarata? Hermanos, eso suena fuerte, ¿cierto? Pues escuchen al Señor. ¿Cómo se escuchará al Señor? Qué temor y qué reverencia deberíamos tener ante Él. Qué temor, porque la presencia del Señor realmente es. Imaginen su voz. Debe ser impresionante, hermanos. Uno escucha eso y uno dice, uy, Señor. Y uno hasta mete como que su manito en eso y uno ve que se le lleva el brazo, la mano. La catarata, ¿cierto? Pero imagínense al Señor, la voz del Señor. Es tremenda, hermanos. Dice. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Lo que sale del Señor es una espada aguda de 2 filos, porque Él conoce y Él parte y Él conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Él separa lo que es del espíritu y lo que es del alma. Hermanos, Él conoce todo. Dice. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Recordamos ese versículo por allá que Moisés quería ver la gloria del Señor y el Señor no le permitía. ¿Por qué? Porque su rostro es alumbra, hermano. Su rostro es, no es como esta luz. Yo me puedo quedar mirándola ahí un buen rato, aunque al rato estoy así como, uy, me ven los ojos, ¿cierto? Pero la luz del Señor, hermanos, es una cosa impresionante. Exactamente, es santo, santo, santo. Y esto no se nos puede pasar. El Señor es santo, santo, santo. ¿Cómo no vamos a temer al Señor? El principio de la sabiduría es que el temor al Señor, hermanos, el temor a Dios. Temer al Señor nos va a ayudar a alejarnos de pecado. Eso es así. Si usted tiene un pecado en su vida que es difícil de dejar, tema a Dios. Tema a Dios porque Él juzga todas las cosas. Él lo conoce todo. Todo, 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 hermanos. Todo. Es necesario temer a Dios. Volvamos allá a Apocalipsis 20. Dice. Entonces vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Hermanos, dice que el cielo y la tierra huyeron. Nosotros estamos acostumbrados a estar bien, o sea, que la tierra no se nos mueva, ¿cierto? Pero imagínense, la tierra, el mar huyeron. Imagínense el estruendo, hermanos, el poder del Señor. Estamos acostumbrados a que estamos firmes, ¿no? Pero algunos de ustedes han vivido un terremoto, claro, porque estoy en Armenia. Todos han vivido un terremoto, ¿cierto? ¿Qué se siente cuando se vive un terremoto? Miedo. Uno no sabe qué hacer, ¿cierto? Uno queda como paralizado. ¿Qué es esto? ¿Será el fin del mundo? Uno piensa. Pues hermanos, ese día va a ser así, que ni la tierra se va a poder sostener, ni los mares huyen del Señor. Imagínense eso. Dice, y huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos. Vamos al 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Dice, y entonces ahí vemos que la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Pero entonces vamos al 12, porque ahí hay algo importante. Y vi a los muertos, ¿cuáles muertos? Los que entregó el Hades, ¿cierto? Grandes y pequeños, o sea que no hay ninguno que se pueda excusar delante de Dios. El Hades va a entregar los muertos, pero dice, y vi los muertos grandes y pequeños. Esto habla de qué, hermanos. No crea que porque usted es rico, usted se va a poder salvar delante de Dios. Si usted es pobre, tampoco se va a poder salvar delante de Dios. O si usted es Bill Gates y tiene todo el dinero del mundo y cree que con tener el dinero del mundo puede comprar su salvación, no lo puede hacer. No hay una forma y no es de esa manera. ¿Cierto? No es de esa manera. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Hay que entender que hasta ahora ellos estaban siendo entregados, porque la palabra misma dice que o sea, que todas las rodillas se doblarán delante de Dios. Esto dice que estaban en pie. Entonces yo creo que en este momento fueron dados y estos quedaron así y cuando abren sus ojos, ¡ah! Y ahí es cuando, porque no va a haber ninguno que pueda estar en pie delante del Señor. No hay ninguno, hermanos. Y vi a los muertos grandes y pequeños ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, o sea que fueron abiertos unos libros. Es interesante. Pero también fue abierto otro libro y el cual da una descripción mayor de este libro. Dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces vemos que estos libros, los cuales el Señor sacó primero, estos son para juzgar. Pero el Señor es bueno porque el Señor sacó otro libro aparte. Hay un segundo libro ahí. Y dice que es el libro ¿de qué? De la vida. Entonces, el Señor tiene dos tomos. Dame cuenta, yo tengo acá un tomo gigante y acá Angelita tiene otro tomo. Supongamos que él es un ángel en este momento. Está Dios así, coge su libro y ¡pa! ¡Luismi! ¡Ah! Yo conozco tus obras. Como cuando el Señor empieza a juzgar las iglesias ahí en Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Uy, Señor. Ahí es donde ningún hombre se puede justificar. Veamos que el Señor lo examina todo, el Señor lo ve todo. No hay ningún hombre que pueda decir delante de Dios, yo soy bueno, yo di limosnas, como la Inquisición, bueno, ¿cómo se llama? La época papal, exactamente, que la gente pagaba para salvar su vida, hermano. Ay, yo no me imagino cuántas de esas personas diciendo allá delante del Señor, Señor, yo pagué tanta plata y yo era salvo. Y el Señor le diga, no, no era de esa manera. Porque para eso está el libro de la vida, ¿cierto? Sigamos leyendo. Vamos, quedamos en el 12. El cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escrito en los libros. Entonces vemos que ahí van a ser juzgados esas cosas que están escritas en los libros. Ahí el Señor nos mide, ¿por qué? Por las obras, hermano. Somos juzgados por las obras. Hay que tener en cuenta este otro versículo que dice que el Señor preparó obras de antemano para que estuviésemos en ellas. Y esto nos debe traer un poquito de temor, porque el Señor hizo buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. No quiere decir que nosotros seamos justificados por esas obras. Más bien, podemos darle gracias a Dios porque el Señor nos permite en su misericordia, en su favor, entrar a obtener cosas que el Señor quiere para nosotros en la eternidad. Pero de eso no vamos a hablar hoy. O sea, ese no es el aspecto que estamos tocando, sino que estamos tocando el aspecto del juicio, ¿vale? No, por eso es que es algo que el Señor preparó para nosotros, que el Señor nos dio, es un regalo de Dios, no es algo que el hombre pueda hacer, es algo que el Señor nos dio a nosotros. Y nosotros creyendo, obviamente, de lo que el Señor nos ha dado, dice. Y la muerte y el Hades, el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Vemos que acá habían unos muertos que los entregó el Hades y que los entregó también el mar, ¿cierto? Este Hades quiere decir que una persona muere en este momento. ¿Para dónde va? Va para el Hades si no creyó en el Señor Jesús. Y hay otros que murieron pues en las aguas, ¿cierto? Estos nos van a entregar delante del Señor. Pero ese no es el lago de fuego. El Hades no es el lago de fuego. El Hades no es el lago de fuego, hermanos. El lago de fuego estaba preparado solamente para Satanás. Pero por cuanto los hombres no quisieron obedecer a Dios, Por cuanto los hombres no quisieron creerle al Señor, estos tienen que ir al lago de fuego. Entonces vemos que acá nos habla del Hades, que mucha gente lo confunde, pero ¿a dónde van a ir aquellos que no han creído? Y el cual es el gran día, el gran juicio, van es para el lago de fuego. Hermanos, allá es el crujir. Y exactamente. Haz de cuenta todos los días así, ¡ah, Señor! ¿Cierto? Va a ser terrible. Allá no hay ningún hombre que... No, es que yo no me imagino eso, hermanos. Es terrible estar allá. Es una aflicción eterna. Por eso es que dice que es el crujir de dientes. Usted estar ahí y no poder hacer nada. O sea, la misericordia es ahora. La gracia es ahora. Uno decide, yo acepto o la rechazo, no hay más. Pero en ese momento no hay ningún hombre que pueda decir, Señor, yo quiero tu salvación ahora. En ese momento no la va a poder obtener. En ese momento no la va a poder obtener. Exactamente. Pongamos el ejemplo. Es una decisión personal. Ahorita se mueren las personas y llega la persona en su incredulidad. Yo ya a rezar 1.000 rosarios por mi hermano. Él se murió, pero yo ya a rezar 1.000 rosarios para que éste descanse en paz. Oh, hermanos, están equivocados porque allá no van a valer para nada los 1.000 rosarios que hagan. Es un juicio eterno. Es el lago de fuego y estaba preparado solamente para Satanás y sus ángeles caídos, pero por cuanto el hombre quiso seguir a Satanás, estos también van a dar allá. Sigamos leyendo. Dice. Ah, leamos ahí en el 19, porque ahí nos muestra para quién estaba preparado el lago de fuego. Dice. Apocalipsis 19:20. Pero la bestia fue capturada justo con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Y los dos fueron arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Entonces allá es donde va a ir a parar la gente que ha despreciado, que ha desechado la gracia de Cristo. Ese es el juicio eterno, hermanos. Hoy, y si Satanás nos hace sufrir aún en este mundo, con las aflicciones que vivimos, imagínense vivir toda una eternidad con Satanás, hermanos. Imagínense solamente eso, en el lago de fuego. Uy, Señor. Señor, nos... Yo creo que el Señor nos ayude a llevar el Evangelio. Porque nosotros somos salvos. Nosotros hemos creído en el Señor. El juicio no es para nosotros. El juicio es para aquellos que no han creído en el Señor. O aquellos que el Señor les ha hablado. Bueno, la palabra dice que hay algunos que pareciera que hubieran creído en algún momento, pero después van a ver y estos eran falsos hermanos. Entonces ahí es donde uno debe pedirle misericordia al Señor para ser un hermano verdadero, tener un corazón arrepentido y dispuesto delante del Señor. ¿Sí? Dice. Exactamente. Dice. Mateo 25, 41, lo voy a leer ahí por encima, dice. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces vemos que Dios tenía este lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Ese era Mateo 25, 41. Aquellos que han rechazado a Cristo y están en la morada temporal de los muertos, tienen el lago de fuego como su destino final. Pero aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero no deberían tener miedo de este terrible destino. Por la fe en Cristo y en su sangre derramada en la cruz, por nuestros pecados, estamos destinados a vivir eternamente en la presencia de Dios. Estamos destinados a esto, hermanos, por cuanto hemos creído. Pero esto que hablamos hoy es necesario que aquellos que no conocen lo conozcan. Muchos dirán, ay, no, pero es que hablarles del fuego y de eso. Es necesario que teman a Dios, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Esto no nos trae temor? Si esto no le trae temor a la humanidad, no hay nada que le traiga temor a la humanidad. Estar toda la vida condenado al lago de fuego y no trae temor es porque esa persona tiene que ir al lago de fuego. ¿Esto lo enseñamos para qué? Para que de alguna manera esto se predique, hermanos. Esto es de predicar. Igual hay pasos, como veíamos, este es el último aspecto del cual se habla ahí, ¿cierto? Pero muchas veces es necesario hablarlo. El juicio final. Dice, vamos a ver un consejo de un sabio, y este sabio es Salomón. Vamos ahí a Eclesiastes 12, 13, 14. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces vemos, teme a Dios. Y esto, ¿quién lo habló? Lo habló Salomón, el hombre más sabio del mundo, hermano. Bueno, obviamente después del Señor Jesucristo, que es el más sabio y que es la sabiduría misma. Pero el hombre más sabio del mundo ha sido Salomón. Y él dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nosotros fuimos creados para qué, hermanos, para amar al Señor y para guardar su palabra. Señor dice, muchos dirán, no, pero es que guardar la palabra del Señor es tan difícil. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo, hermanos. Ay, Señor, hay algo que en mí no me deja. Ora, ruégale al Señor, pídele. El Señor te va a ayudar. El Señor te saca de donde, del pozo cenagoso. El Señor te saca y te va a dar valor, te va a fortalecer. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Señor, Señor, yo sé que hay muchos otros versículos y podría extenderme, ¿cierto, hermanos? Pero es algo que también pues cada uno debe como darse la tarea de estudiar. Todos debemos estudiar la palabra. Y también pedirle al Señor que nos ayude, yo creo que no, a predicar esto, porque esto es algo que la gente ya no le tiene reverencia. Yo veía hoy, hace poquito, una persona, él habla vulgarmente, no conoce al Señor, y la palabra misma me dice que si el Espíritu mismo no me da testimonio del Espíritu de aquella persona es porque no es mi hermano. Pero esta persona me decía, no, gracias a Dios, tal cosa pasó. Y yo dentro de mí decía, ay, Señor, este hombre habla de Dios, pero no lo conoce. Si este hombre conociera a Dios, sabría que la mayoría de las palabras que él habla blasfeman contra el Señor. ¿Pero por qué? Porque hay algo que le ha faltado a la iglesia. Y el Señor nos ayude. Y es hablar las cosas del Señor claramente. Nosotros no las hablamos y pasan por encima. Pero el Señor nos ayuda a eso, a llegar a ese punto de declarar las cosas como son. Tú estás hablando así, el Señor dice de que toda palabra ociosa darás juicio, hermano, darás cuenta en el día del juicio. Entonces es necesario hablar con la verdad. Dice que su palabra es verdad, el Señor mismo es verdad, ¿cierto? Entonces es necesario mirar esos aspectos y no, pienso que eso era como lo que el Señor había puesto y la carga que yo tenía en cuanto al juicio. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque tú estás ahí, Señor, porque tú nos escuchas, Señor. Tu palabra afirma que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, tú estás ahí, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos enseña. Tú eres nuestro juez justo, Señor. Señor, nosotros necesitamos aprender de ti, Señor. Necesitamos aprender a dar fruto, Señor. Necesitamos aprender a llevar tu evangelio, a llevar tu palabra, Señor, a dar testimonio a aquellos que no te conocen, a aquellos que no conocen de tu palabra, a aquellos que no te conocen como su Señor, como su Salvador, a aquellos que no te conocen como el Hijo del Dios viviente. Señor, rogamos porque tú pongas en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, testimonio para llevar tu palabra, Señor. Y si de pronto hay algo en nosotros que no te hemos entregado, Señor, que no nos deja en paz, Señor, y que no permite que tengamos un testimonio delante de ti, Señor, te lo entregamos, Señor, y te pedimos que seas tú quien lleves todo, Señor, tú cargaste todo en la cruz, Señor. Aun aquellas cosas que nos son difíciles, Señor. Señor, tú lo pagaste todo, tú lo llevaste todo, Señor. Señor, rogamos porque queremos dar fruto, Señor. Fruto abundante en ti, Señor. Queremos dar ese fruto bueno, Señor. Fruto agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Señor, fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, Señor, para hablar de ti, Señor, para dar testimonio de ti, Señor. Bendito eres tú, Señor. Santo, 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 Señor. Danos temor de ti, Señor. Señor, el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Es necesario que nosotros seamos sabios en ti, Señor, que conozcamos de ti, Señor. Señor, haznos temerosos de ti, Señor. Gracias por enseñarnos estas cosas del juicio, Señor. De pronto, si hay cosas que no quedaron tan claras, revélanoslas, Señor. Enséñanoslas, Señor, porque tu Espíritu enseña todas las cosas, Señor. Tú eres quien enseña todas las cosas, Padre. Bendito es tu nombre, alabado eres tú, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Señor.